un gran gusto también estar recibiendo a Roberto Bachmann, sociólogo y director del CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. Lógicamente, los temas convocantes, ¿sí?, dentro de esta mañana. Roberto, muy buenos días. Nuestro saludo desde aquí, el mío y el Marcelo, estamos aquí en la mesa para recibirte. Buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día para los dos.
Bien, bien, es un gran gusto. Bueno, recién en nuestro bloque anterior estábamos charlando con Alejandro Grimson respecto de la carta que la vicepresidenta Cristina Fernández hizo pública a los compañeros y compañeras del Frente de Todos, pero también, por supuesto, para el resto del país, y también lo que fue esta entrevista que le realizaron anoche en el canal C5N, ¿no? Y un poco continuación de esto es seguir tratando el tema y hablar un poco de este armado electoral en las previas de las PASO, en función precisamente de estos dos puntos, ¿no? Girando todo en torno, por supuesto, a la persona de la vicepresidenta.
Sí, bueno, creo que aclaró definitivamente a los que no entendían lo que ella escribió en esa carta, los mandó a cursar nuevamente la materia de comprensión de textos. Fue bastante taxativa en eso, no va a ser candidata por muchos factores. Yo creo que hay factores políticos, que ella los planteó, está en libertad condicional, dijo Cristina, no por la estructura legal, porque recién la que tiene es una condena en primera instancia que debería recorrer pasillos de tribunales por 2, 3 o quién sabe cuántos años más. Fíjense que Menem murió y le quedaron 2 o 3 causas ahí cajonadas en Comodoro Py, ¿no? Uh-huh. Una de ellas la explosión del arsenal, ¿cierto? Pero en este caso, Cristina plantea que es un polvorín eso, es su causa, y que como está actuando en este momento el Partido Judicial y especialmente la Corte Suprema, con la institución del derecho de amparo, puede pedir algún amparo, cualquiera lo puede pedir, que Cristina no puede ser candidata, especialmente por la inhabilitación, más que por los 8 años de prisión, por la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Esta estructura legal es básica en la comprensión de ese texto para entender por qué Cristina no va a ser candidata. Salió en el contexto de la entrevista, porque se dio una entrevista muy donde Cristina se sintió muy cómoda, donde se habló muy bajito. Fue una conversación, además de una entrevista. También temas personales, ¿no? Ella planteó claramente, cuando le preguntaron por su hija, no quiso hablar demasiado de la enfermedad. Ella sola la trajo a la hija. Cuando se le preguntó qué sintió frente al atentado, que Cristina dice que lo que más le preocupaba era perder la vida porque la hija la necesita. Y ahí es donde casi se quiebra, no fue el único momento. Con lo cual Cristina muestra que también tiene temas personales, más allá de que ha sido una persona, que todos lo sabemos, que dedicó prácticamente su vida a la política, ¿no? La abrazó desde muy joven. Y bueno, y acompañó a Néstor Kirchner, y aparte tuvo su propio desarrollo político. Fue diputada provincial, fue diputada nacional, fue senadora nacional en varias oportunidades, 2 veces presidenta y 1 vicepresidenta. Dio todo lo que podía dar y puede seguir dando, esto es lo que ella planteó, en su rol de liderazgo. Bueno, esto es lo que se va a discutir también de aquí en adelante, si ella es líder de un sector, el peronismo, o se coloca en el lugar de conducir al peronismo en este momento tan difícil, en una elección tan compleja como ella planteó, dividida en tercios.
Buen día, Roberto. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Ayer, bueno, te estaba escuchando y hablabas del rol que había tenido ayer, la comodidad con la que se había expresado y todo. Da la impresión de ser una Cristina por ahí más tranquila que otras veces. Sí. No sé si la palabra es moderada, pero sí, digamos, porque sabemos que es alguien que es absolutamente disruptiva en lo que tiene que ver con la realidad, con todo. Pero Hace un tiempo atrás vos habías hablado quién va a ocupar el lugar de la moderación en esta en estas elecciones. Y se ha corrido tanto a la derecha, que hasta Cristina parece
hasta
moderada.
Cristina puede ser moderada, digamos. Y puede ser moderado el planteo de Cristina, porque yo creo que acá las diferencias que puede haber entre... todos coincidimos en algo, coinciden en algo, ¿no es cierto? Lo que se va a jugar en la próxima elección es más que un presidente. Lo que se juega en la próxima elección es el modelo de país que queremos para el futuro de Argentina. Uh-huh. Si creemos que el modelo de país es un país neoliberal, y hablamos de elecciones de tercios, o sea que, Javier Milei puede llegar a un tercio, no está cerca del tercio, está uh-huh. en el cuarto. Podrá llegar al tercio y habrá que verlo, ¿no? Pero queremos ese país que plantea Milei con calles privatizadas, sin el Banco Central, sin moneda propia, dolarizado, educación pública con vouchers, salud sí. pública pagándola, privatización de las calles donde hay riqueza, que los propios frentistas mantengan la calle, que haya seguridad propia en las calles, que todo el mundo pueda aportar armas y vender sus órganos cuando necesita dinero. ¿Ese es el país que queremos? ¿O queremos el país que propone la otra derecha, Bullrich y Larreta, ¿no es cierto? Un país donde los derechos obtenidos por trabajadores, por clase media, desde 1946 en adelante, se van a ir sacando todos lentamente para convertir a la Argentina en un pseudópodo también, con su propia moneda, con un país en una colonia dependiente de Estados Unidos, o queremos una Argentina que no sea dependiente de nadie, que tenga su propia economía, pero que crezca. Y acá está el problema. Esta es, ¿cómo hacemos para que la Argentina crezca? Por supuesto que hay motivos, y uno de los motivos que no nos va a permitiría crecer al gobierno, estoy hablando por Cristina, ¿no?
Sí, sí.
Interpretando, es el acuerdo con el fondo. Es el préstamo del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el fondo, con este formato, para Cristina es inviable para que Argentina pueda crecer en los próximos 4 años. Este acuerdo destruye todo.
Claro.
¿Por qué? Porque el fondo tiene un modelito que te lo trae enlatadito, que es el modelo del no déficit fiscal, es el modelo del ajuste de todos los sectores de la economía, que es el modelo de 25%, 30% adentro, y el resto que se arregle como pueda hasta que estos muchachos paguen el crédito y después que hagan lo que quieran.
Roberto, pero digo que más allá de cualquier buena intención que pueda tener el próximo presidente, digamos, si no se reconfigura este tema del crédito, no hay manera de no hacer un pagadiós.
Por eso. Entonces Cristina propone otro modelo, que es pagar con los excedentes.
Claro.
Pagar, es decir, que en la medida que se pone un indicador, que sería excedentes la balanza comercial, para hacerlo sencillo, para que la gente lo entienda, vos tenés una balanza comercial, esa balanza comercial te da positivo, bueno, de acuerdo al índice de positividad, vas a pagar, vas a ir pagando este crédito, vas a hacer un acuerdo, y vas a pagarlo con tus excedentes, o sea, con los dólares que te entraron extras. Algunos dólares quedarán para tus reservas y otros dólares estarás pagando el crédito.
Claro.
Probablemente esto implicaría un perdón y un periodo de gracia también de 4 o 5 años. O sea, que el próximo gobierno no entre como entró este, que le tuvo que pagar para poder negociar, para poder sentarse a negociar, le tuvo que pagar, según Cristina, siempre hablo porque digo Cristina, no soy un economista dando clases.
Sí, sí.
Le tuvo que pagar 5.000 millones de dólares. Si no le pagaba eso, el Fondo Monetario se levantaba de la mesa de negociación y se iba. Sí. Este es el centro, el carozo, digamos, del durazno que tenemos que analizar.
Roberto, sí.
Sí.
No, sí,
No, porque digo, porque después de ahí vos podés tener toda una serie de factores para tener en cuenta, para analizar que viene Vaca Muerta, que Vaca Muerta va a empezar a rendir, que hay que trabajar sobre el tema litio, hay que nacionalizar de otra manera el litio, porque no puede ser que el litio pague las bajas regalías que está pagando. El litio puede ser, es el futuro también de Argentina. Hay que trabajar sobre el tema de las vías navegables, que son fundamentales, que sean nuevamente estatales, y hay que ver cómo se sigue trabajando el tema de la entrada de dólares y de las retenciones, ¿no es cierto?
Claro.
Cómo tomar las retenciones para que el país crezca sin ahogar a los sectores que lo produce. Creo que esto es lo que está haciendo Massa en este momento.
Roberto, y digamos, ¿cómo va a poder, cómo ves vos como analista el hecho de que cómo Cristina va a manejar el poder después del poder? Ahora parafraseando un poco a Fito Páez.
El amor después del amor.
Claro.
Ahí está el problema. Esta Cristina, que ayer se puso, yo soy líder, dijo. Vos sabés perfectamente que hay sectores que no respetan tanto ese liderazgo.
Claro.
Hay sectores de tipo peronismo, ¿no es cierto? Incluso no sé si esto Massa, que está hoy negociando este crédito, no sé cómo le cae a Massa, que está negociando una cosa y ganan la elección y se van a aceptar y le van a decir otra.
Uh-huh.
Entonces, por supuesto que el gobierno de Estados Unidos probablemente se convierta en una especie de Spuyten Braden del año 46,
sí, ¿no?
para evitar que llegue al poder un nuevo gobierno, como lo llaman ellos, populista. Pero es grave lo que está pasando, se ha corrido muy a la derecha, y esta vez, después de la experiencia de Macri, que fue el gradualismo y populismo de derecha,
uh-huh,
y beneficiar a los amigos que te enviaban con los dólares recibidos, que los cambiaban a pesos, que recibían intereses impresionantes, rápidamente salían de eso, tomaban los dólares y se los volvían a llevar, incluyendo más dólares. Así vaciaron las arcas. Así se llevaron los 46.000 millones de dólares que entraron, porque no están. ¿Y dónde están? Y en la tienda financiera.
Roberto, hablaba recién precisamente de el tema económico, y también le preguntábamos a nuestro anterior invitado respecto de, bueno, ahora Cristina no se presenta, los nombres que ya entran en danza, algunas de las fórmulas que dicen Massa de Pedro Massa, Kicillof queda en provincia, Kicillof va para Nación, Daniel Scioli, a todo esto, ¿qué papel puede jugar? ¿Cuáles pueden llegar a hacer las mejores jugadas o las fichas puestas?
Bueno, acá hay que tomar bastantes decisiones, creo, más allá de los candidatos. Fíjense que ayer nombró a la generación esta, es la generación de los 50 años, digamos, en el eje, ¿no? Que sería la generación que son los hijos de la generación quebrada, que vendría a ser los que tenemos una edad similar a Cristina. ¿Por qué la llama la generación quebrada? Fue la generación que surge, que puede manejar la democracia después de la última y sangrienta dictadura cívico-militar. Esta generación, que vendrían a ser los hijos, ¿no es cierto?, de esa generación quebrada, nombró a varios. Me parece que hay un poco de chisporroteo con el tema Kicillof. Me parece que hay diferencias. Kicillof no quiere ser candidato a presidente, ya lo expresó, quiere ser candidato a gobernador.
Exacto.
Y Gabriel Blanco, que es la mano derecha de Kicillof, es su alter ego, digamos, es su compañero, su socio, en toda esa aventura que fue ganar la provincia de Buenos Aires en el año 2019. Lo que planteó es que, ¿por qué no adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires? La general, estoy hablando, porque las PASO ya están citadas, ya no se puede cambiar eso, ya se decretó. Y ganarla cómodamente y después apoyar a que la fórmula del Frente de Todos gane porque ya va, si hay interna, ya vamos a tener una fórmula ganadora, digamos, si hay interna. Me parece que esto hace un poco de ruido, me parece que algo ocurrió porque a Kicillof no lo nombró. Lo nombró a Guado, lo nombró a el Cuervo Larroque, lo nombró a su hijo, y lo nombró a Massa. Y lo nombró a Massa. Habló de la papa caliente, que agarró, no lo nombró como candidato, pero lo nombró. Pero dijo otra cosa, por eso digo que acá hay que pensar mucho lo que dijo Cristina. Cristina también habló de que lo importante es un programa, lo importante es un proyecto para volver a enamorar a la gente. Hay que llevarles algo a la gente, además de criticar a la derecha, de plantear algo que diga cómo vamos a recuperar la democracia, hacer una democracia completa. Cristina habla de la democracia incompleta, lo dijo varias veces esto, una democracia con un poder como este, un poder institucional que es el partido judicial, como lo llama ella, y dos poderes, digamos, fácticos, como pueden ser el establishment y las grandes empresas y los medios de comunicación hegemónicos, que son los que se convierten en dominantes en la instalación de las noticias. ¿Cómo generar una democracia que pueda poner en caja todos estos factores que hoy son los aparatos ideológicos de la derecha en Argentina para reemplazar al partido militar, que puso en caja a los movimientos populares, digamos, por llamarlo de alguna manera, del año 30 en adelante, ¿no? Lo volteó Yrigoyen, después lo volteó Perón, y después siguió metiéndose cuando quiso hasta que llegó al final con una guerra innecesaria, estúpida y asesina, además, ¿no? Porque esa guerra, el que mató, fue el origen de muchas muertes de argentinos que no estaban ni siquiera preparados para ir a pelear en esas condiciones. Y esto, me parece, hoy es lo fundamental, ¿no es cierto? Los caballos delante del carro, no solamente quiénes van a ser los candidatos, sino qué proyecto, qué programa, qué vamos a presentar. No vamos a tratar de seducir con una persona porque es lindo o porque habla bien, sino qué proyecto trae, qué proyecto de Argentina. Porque lo que se va a discutir es esto: defender la democracia, generar una democracia completa, y además generar una expectativa económica acorde para que la Argentina vuelva a crecer, donde en el centro de todo va a estar cómo se soluciona el problema del Fondo Monetario Internacional. Porque así como está, según Cristina, va a ser imposible aplicar programa económico alguno. Simplemente es agarrar una papa caliente y tratar de enfriarla para que las puedan comer. Pero no más que eso, no más que eso.
Sin dudas. Roberto, muchísimas gracias. Gracias por este ratito, gracias por compartir con nosotros estos conceptos. Ha sido un gusto realmente.
Bueno, gracias a ustedes. Les deseo un excelente día.